Resulta bastante sobrecogedor pensar en lo que ocurre cuando uno conduce a 100 kilómetros por hora bajo, pues, cientos de miles de toneladas de roca viva.
Ya, totalmente. Es una sensación casi antinatural si lo piensas.
Exacto. Y la inmensa mayoría de la gente que cruza un túnel bajo una montaña, bueno, asume que lo que evita que esa bóveda titánica colapse sobre sus cabezas es simplemente la solidez de la piedra.
O el grosor del acero y el hormigón, claro.
Eso es. Sin embargo, y esto es lo que vamos a poner sobre la mesa hoy, la verdadera línea de defensa, esa red de seguridad invisible que sostiene la infraestructura subterránea moderna, es en realidad una ecuación matemática, un diagnóstico numérico.
Y el problema fundamental, a ver, el gran reto de la ingeniería geológica, es que ese diagnóstico nunca, nunca es nítido. Está ahí, la ves.
Claro, hay una prueba visual directa.
Pero en la excavación subterránea no existe una máquina de rayos X capaz de atravesar un kilómetro de granito macizo. El diagnóstico se hace casi a ciegas.
Madre mía.
Sí, se trata de interpretar pequeñas pistas en un entorno de oscuridad absoluta y, bueno, de una presión extrema.
Pues precisamente para arrojar luz sobre ese entorno tan opaco, el análisis profundo de hoy se centra en un documento que es francamente monumental.
Lo es.
Es un manual técnico altamente especializado. Se publica en abril de 2025 por el NGI, el Instituto Geotécnico Noruego. Y te digo una cosa, el material impreso en sí mismo ya impone un respeto tremendo.
Sí, solo con ver la portada ya te haces a la idea de lo que hay dentro.
Totalmente. La portada muestra una fotografía espectacular del interior del Mosetunnelen. Se ve ahí la maquinaria pesada de perforación recortada contra la roca cruda. Todo reflejado en un charco oscuro de agua subterránea. Y creo que esa imagen captura perfectamente la tensión de la que hablamos. Es decir, el ser humano rasguñando las entrañas de la Tierra, intentando no despertar la furia gravitacional de la montaña.
Qué buena forma de describirlo. Y el propósito central de este documento, la verdadera misión, es detallar y actualizar lo que en el sector se conoce como el sistema Q.
El famoso sistema Q. Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, ¿qué es exactamente?
Pues en esencia es un lenguaje, un código empírico que intenta traducir todo ese caos geológico a parámetros manejables.
Vale.
Su objetivo final es evaluar la calidad de cualquier masa rocosa y determinar, con una precisión casi quirúrgica, qué tipo de soporte permanente necesita un túnel para no desmoronarse.
O sea, es como un catálogo médico para montañas.
Exactamente.
Y esto no es una teoría moderna de laboratorio, ¿eh? Que alguien se haya sacado de la manga ayer. Hay toda una historia de supervivencia estructural detrás.
Sí, desde luego.
La versión original nació, si no me equivoco, entre 1971 y 74.
Eso es, de la mano de Barton, Lien y Lundy, precisamente en este mismo instituto noruego.
Claro, y ha pasado por varias metamorfosis. Hubo actualizaciones clave en el 93, en 2002, 2013, hasta llegar a esta revisión integral de 2025. Y funciona tal cual, decíamos, como un diagnóstico. El ingeniero geólogo entra en la caverna recién excavada, observa los síntomas de la roca y, basándose en el sistema Q, pues prescribe el tratamiento estructural.
Le receta la medicina a la montaña.
Eso es, que puede ser, no sé, recetar pernos de acero anclados en la piedra o prescribir costillas reforzadas de hormigón proyectado.
Pero lo fascinante aquí, y creo que esta es la característica que lo cambia absolutamente todo, es que esta prescripción es radicalmente empírica.
A ver, explícame eso.
Pues que los creadores del sistema no se sentaron en un despacho a derivar fórmulas abstractas en una pizarra. No funciona así.
Ya.
Lo que hicieron fue analizar miles de casos históricos reales de excavaciones que no habían colapsado.
Ah, fíjate, basado en los éxitos.
Exacto. Al basar la matemática en los túneles que lograron mantener la montaña en su sitio a lo largo de las décadas, el sistema Q se vuelve inherentemente conservador. Es, digamos, un compendio estadístico de lo que la Tierra te permite hacer antes de ceder y aplastarte.
O sea, una receta para no morir aplastado, basada íntegramente en todos los que lograron evitarlo.
Literalmente.
Pues tiene tela. Y la anatomía de esta ecuación, cuando la ves en el manual, parece engañosamente simple. Son solo seis parámetros.
Sí, agrupados.
Eso, divididos en tres fracciones o factores principales, que luego se multiplican entre sí. Estos tres bloques evalúan, a ver si lo digo bien, el tamaño de los fragmentos de roca, la fricción entre esos fragmentos y las fuerzas invisibles que actúan sobre ellos.
Lo has resumido a la perfección.
Vale, pues empezando por el principio estructural, el rompecabezas de piedra.
¿El tamaño del bloque?
La fórmula arranca con el RQD dividido entre el JN.
Vale, pues el RQD, que significa designación de la calidad de la roca, es el numerador y básicamente representa la integridad bruta del terreno.
¿Y cómo se calcula eso bajo tierra?
Pues la maquinaria de prospección perfora la montaña y extrae un cilindro de roca. Un núcleo continuo, ¿vale?
Uh-huh.
El ingeniero coge ese cilindro y calcula qué porcentaje del mismo está compuesto por fragmentos intactos que superan los 10 centímetros de longitud.
Solo los trozos grandes, digamos.
Eso es. Un núcleo que sale entero es una maravilla geológica. Se clasifica como clase A, excelente, y le dan un RQD entre 90 y 100.
Vale, ¿y si sale hecho polvo?
Si lo que sale del tubo de perforación es una pila de escombros diminutos, pues estamos ante una clase E, muy pobre, que apenas puntúa entre 10 y 25.
Pero fíjate que al revisar el manual de 2025 hay una peculiaridad matemática que me ha volado la cabeza. Parece romper las reglas de la aritmética básica.
Ah, sí, ya sé por dónde vas.
Claro, porque si la perforadora atraviesa una zona que está completamente triturada, donde ni un solo pedazo alcanza esos 10 centímetros de los que hablabas...
El valor real del RQD debería ser un cero absoluto.
Exactamente, un cero. Pero el problema es que en una fórmula de multiplicación pura, si introduces un cero, desintegras todo el cálculo.
Te cargas el sistema.
Claro. El resultado final del sistema Q sería cero. Por eso, el manual instruye específicamente, y me parece loquísimo, que cualquier RQD de 10 o menos, incluido el cero real, debe elevarse artificialmente a 10.
Uh-huh.
Básicamente, forzan la matemática para que el sistema sobreviva al contacto con el desastre.
Bueno, a ver, más que forzar la matemática, yo diría que es adaptar el modelo a la realidad física.
¿En qué sentido?
O sea, un cero matemático implica la inexistencia total de valor, el vacío absoluto.
Sí.
Pero geológicamente, incluso la roca totalmente triturada, el polvo de falla o la tierra suelta que te encuentras ahí, poseen cierta resistencia residual a la fricción.
Ah, vale, vale. No es la nada.
Exacto. Esa arcilla compactada requiere un diseño de contención extremadamente denso, por supuesto, pero interactúa con las estructuras. Entonces, asignarle un 10 evita un colapso algorítmico y permite a los ingenieros seguir diseñando el soporte para ese barro denso.
Aclaradísimo, entonces, el numerador. Ahora, ese RQD se divide por el JN.
Eso es.
Que representa el número de familias de diaclasas. Y esto, por lo que entiendo, evalúa los patrones de fractura de la montaña.
Sí, la geometría de las grietas.
Claro, porque una roca maciza cruzada por una sola grieta aleatoria es un escenario súper dócil, pero una masa rocosa que está seccionada por tres sistemas de fracturas paralelos y perpendiculares, pues se convierte en un montón de cubos de piedra sueltos.
Cubos listos para desprenderse en cualquier momento, ¿sí?
Y aquí el manual lanza una advertencia severísima sobre la geometría de la excavación. Dicen que en las intersecciones de túneles el valor del JN se multiplica por 3.
Uh-huh. Un castigo matemático brutal.
Sí, y si es el portal de entrada al túnel, se multiplica por 2.
¿Y la física detrás de esto es implacable? Piensa que un túnel convencional no deja de ser un cilindro horizontal.
Vale.
La carga de la montaña se distribuye alrededor de esa forma, creando un arco natural de compresión. La propia gravedad empuja los bloques de roca unos contra otros y eso estabiliza el techo.
Como los arcos romanos, ¿no?
Exactamente igual. Pero ¿qué pasa al excavar una intersección, al cruzar dos túneles?
Que rompes el cilindro.
Rompes el arco. Se crea una bóveda inmensa que suele ser plana en el centro y que carece de ese soporte lateral continuo. La vulnerabilidad geométrica se dispara, porque la roca ya no tiene forma de transmitir las fuerzas tectónicas de manera fluida.
¡Madre mía! Pero aquí me surgió un dilema súper visual. O sea, yo me imagino a ese geólogo trabajando bajo tierra. El avance en rocadura se hace mediante perforación y voladura, con explosivos.
Sí, dinamitando la pared frontal.
Vale, dinamitan la pared. Y luego el geólogo entra en una caverna cubierta de polvo para evaluar estas grietas. Pero, a ver, acaba de estallar una tonelada de explosivos a 2 metros de su cara.
Ya, la pregunta es obvia.
¿Cómo diferencian una grieta natural, profunda, que lleva ahí formándose milenios, de una fractura artificial que la onda expansiva acaba de abrir en la piedra?
Pues fíjate que el manual es taxativo en esta distinción. Confundirlas llevaría a un sobredimensionamiento inútil y carísimo del soporte.
Claro.
El RQD, del que hablábamos antes, solo evalúa grietas naturales.
Vale.
Las fracturas inducidas por la voladura suelen tener un patrón de daño radial, pero que penetra apenas 1 o 2 metros en las paredes y el techo.
Ah, ¿es superficial?
Eso es. Estas grietas explosivas no afectan a la estabilidad global de la bóveda subterránea, ni comprometen las grandes tensiones de la montaña. Pero ojo, no se ignoran por completo.
Me imagino que te pueden caer encima igualmente.
Exacto. El ingeniero las tiene que considerar al diseñar el refuerzo superficial, como la malla de acero o el gunitado ligero, porque son precisamente esos pequeños bloques aflojados por la dinamita los que tienden a desprenderse sobre la maquinaria o sobre los trabajadores.
Entendido. O sea, un montón de bloques sueltos es un peligro inminente. Pero un bloque no cae por arte de magia. Para que un trozo del techo colapse, tiene que deslizarse a lo largo de una grieta.
Friccionando contra los bloques vecinos, claro.
Y eso nos lleva de cabeza al segundo gran bloque de la fórmula de hoy. El peligro del relleno. Lo que matemáticamente expresan como JR dividido por JA, la resistencia a la fricción.
Y en geología subterránea, la mecánica de deslizamiento lo es absolutamente todo.
Cuéntame.
El parámetro JR, el número de rugosidad, evalúa la superficie de esas grietas en 2 escalas dimensionales simultáneas.
A ver.
A gran escala, o sea, en el rango de decímetros, buscan la ondulación. Quieren saber si la fractura viaja en línea recta como un espejo o si ondula como las olas del mar.
Vale.
Y, a pequeña escala, en milímetros, se analiza la textura táctil. ¿Es suave o es áspera? Una grieta rugosa y escalonada es el mejor escenario posible.
Porque encajan.
Exacto. Los bloques se encajan como los dientes de un engranaje. La energía que necesitarías para obligarlos a deslizarse y provocar un derrumbe es astronómica.
¿Sabes qué? Una analogía que me ha ayudado mucho a visualizar esto es imaginar una rampa.
A ver.
Imagina intentar caminar por una rampa de hielo que además está recubierta con una capa de aceite industrial y tú llevas unos zapatos con la suela completamente lisa.
Te matas. El deslizamiento es inevitable y catastrófico, sí.
Pues eso sería una grieta plana, suave y con un relleno arcilloso. Y el polo opuesto sería caminar por esa misma rampa inclinada, pero usando botas de alpinismo sobre una superficie de papel de lija de grano supergrueso. Las irregularidades se traban entre sí.
Esa metáfora del aceite ilustra a la perfección el parámetro divisor, el HAI, que es el número de alteración. El HAI clasifica qué narices residen en el espacio vacío de la grieta.
Claro, el relleno.
Piensa que el agua subterránea lleva fluyendo por esas fracturas durante escalas de tiempo geológicas, disolviendo y depositando minerales constantemente. Si la fisura está rellena de arcilla blanda o, peor aún, de minerales expansivos como la montmorillonita,
que suena a kriptonita.
Peor que la kriptonita, para un ingeniero te lo aseguro. Ocurre el peor escenario mecánico. Al absorber humedad, la montmorillonita se hincha. Y el manual establece la regla de los 10 centímetros de cizallamiento.
¿Y eso qué es?
Significa que si la capa de arcilla es tan gruesa que, al intentar deslizarse bajo presión, la roca superior y la inferior ni siquiera llegan a rozarse entre sí.
O sea, ¿no hay contacto piedra con piedra?
Nada. En ese caso, el valor de fricción junior colapsa automáticamente a 1. Toda la rugosidad de la piedra queda inutilizada porque los bloques viajan íntegramente sobre un colchón de lubricante geológico.
Es una locura. Sin embargo, no todos los depósitos minerales actúan como aceite, claro. El texto dedica secciones enteras a rellenos cristalinos.
Sí.
Hablan de vetas de cuarzo o epidota solidificada dentro de la fractura.
Y esos minerales duros revierten por completo el problema. En lugar de lubricar, actúan como un adhesivo estructural formidable, soldando literalmente los planos de debilidad de la montaña.
¡Qué pasada!
Y para distinguir entre las arcillas lubricantes y estos recubrimientos adherentes, el manual confía ciegamente en la evaluación táctil.
A mano.
A mano. El geólogo, inmerso en la oscuridad y la humedad de la mina, literalmente frota la yema de sus dedos contra el interior de la fisura. Esa fricción biológica a microescala, sintiendo la resistencia del polvo o la untuosidad del barro, es lo que determina un parámetro que luego va a sostener miles de toneladas de roca.
De verdad que es asombrosa que un cálculo estructural tan masivo dependa del sentido del tacto humano a milímetros de profundidad.
Es casi poético, ¿verdad?
Totalmente. Pero hay que dar un paso atrás porque toda esta fricción y los bloques y las arcillas de las que hablamos A ver, no flotan en un vacío inerte. Hay un planeta entero presionando desde arriba.
La gravedad no perdona.
Y esto nos lleva al tercer pilar del sistema Q. El JW dividido por el SRF, o lo que es lo mismo, el agua y la tensión tectónica. Las fuerzas invisibles.
Pues mira, el factor JO, la reducción por agua, cuantifica a un enemigo que es silencioso pero incansable.
El agua siempre encuentra el camino, dicen.
Siempre. Y cuando el agua penetra a alta presión hidrostática en la red de fracturas, desencadena dos efectos destructivos paralelos.
A ver.
Por un lado, arrastra físicamente los sedimentos y lava esos rellanos beneficiosos de los que hablábamos.
Te quita el pegamento.
Exacto. Y por otro lado, actúa literalmente como un gato hidráulico. El agua confinada ejerce una presión expansiva desde el interior de la grieta, empujando las paredes de roca en direcciones opuestas.
O sea, separa los bloques.
Eso es. Y al separarlos, anula la fuerza de fricción normal que los mantenía encajados. Por eso el parámetro parte de 1 para excavaciones secas y se desploma a 0,5 o menos ante flujos de agua masivos.
Ya veo. Y en el denominador está el concepto, para mí, el más contraintuitivo de todo el manual, el SRF.
El factor de reducción de tensiones.
Ese. Porque hasta ahora hemos hablado de la roca como algo quieto, rígido. Pero el NGI describe montañas que están dinámicamente activas. O sea, utilizan términos mecánicos que traducidos serían como roca que se aprieta o roca que se hincha.
Squeezing o swelling, sí.
Cuesta muchísimo visualizar a una montaña entera comportándose como si fuera una esponja sometida a compresión.
Es difícil, sí. Pero para entender este fenómeno del squeezing, hay que recordar que una montaña, en estado natural, está en un equilibrio tectónico perfecto.
Vale.
Al perforar un túnel, tú eliminas un cilindro masivo de roca que antes soportaba peso. Entonces, las líneas de fuerza gravitacional y tectónica, que antes viajaban rectas hacia el centro de la Tierra,
se topan con el hueco.
Claro. Tienen que desviarse y fluir alrededor de la nueva caverna. Ese desvío concentra unas tensiones gigantescas en las paredes laterales y en el techo del túnel. Si la roca es plástica o débil, comienza a fluir lentamente hacia el interior del espacio vacío.
Intentando cerrar la herida.
Exactamente, intentando volver a su estado original.
¿Sabes a qué me recuerda? Sería como agarrar un bloque enorme de espuma de poliuretano, industrial, ¿vale? Lo comprimes con prensas hidráulicas por los cuatro costados y luego intentas perforar un agujero limpio en el centro con un taladro.
Gran ejemplo.
En el momento en el que sacas la broca, la tensión acumulada en la espuma hace que las paredes del agujero se expandan hacia el interior de forma agresiva para rellenar ese vacío que has creado.
Es un símil exacto de la redistribución de tensiones. Y el SRF penaliza matemáticamente a la masa rocosa cuando se detectan estas condiciones de alta compresión.
Lógico.
Y fíjate, precisamente aquí el manual introduce una advertencia de seguridad crítica. Es casi un protocolo de emergencia respecto a una variable que llaman Q-base o Q'.
Sí, le dedican su espacio.
El Q' es una versión abreviada de la fórmula que ignora por completo el agua y la tensión tectónica. Ignora el JW y el SRF.
Espera. ¿Diseñar un túnel bajo una montaña ignorando deliberadamente el peso de la montaña y la presión hidrostática me parece, no sé, una negligencia imperdonable? ¿Por qué existe siquiera esa variable abreviada?
A ver, su existencia tiene fines estrictamente analíticos, pero solo en etapas tempranas.
Ah, vale.
Se emplea durante los sondeos preliminares desde la superficie, o sea, cuando los geólogos extraen núcleos de roca, pero aún no se conoce la presión real del agua en profundidad, ni la redistribución de fuerzas que ocurrirá al excavar.
Claro, cuando aún no has hecho el hueco.
Exacto. Pero el manual subraya enfáticamente, en negrita casi, que el Q' jamás, jamás debe usarse para calcular el soporte definitivo de hormigón pernos. Aplicar una receta de seguridad omitiendo el agua y la tensión tectónica te garantiza un colapso estructural.
Te cae la montaña encima.
Sin duda.
Pues mira, a medida que se cruzan los últimos capítulos del manual de 2025, integrando los bloques, la fricción y el aplastamiento en esta especie de matriz perfecta, me surge una disonancia brutal.
¿A qué te refieres?
El sistema entero parece depender de decisiones humanas tomadas a ojo. Entonces, después de toda esta fórmula compleja, la seguridad se reduce a un grupo de humanos poniéndose de acuerdo a ojo bajo tierra.
Bueno, a ver, entiendo la frustración, pero es un contraste inherente a la geotecnia. Por muy pulidas que estén las ecuaciones empíricas, tienes que entender que la litosfera terrestre es caótica. Es totalmente asimétrica.
Ya, la naturaleza no es una hoja de cálculo.
Exacto. El propio manual del NGI reconoce las amplias zonas grises de la geología. De hecho, desaconsejan totalmente intentar fijar un valor absoluto en condiciones complejas. La directriz oficial es utilizar rangos probabilísticos.
Lo de los mínimos y máximos.
Eso es. Establecer un Q mínimo y un Q máximo para cada tramo del túnel, abrazando la incertidumbre natural en lugar de fingir una precisión que, francamente, sería ilusoria.
Es que incluso establecen un protocolo obligatorio para gestionar este factor humano. El texto exige lo que denominan una sesión conjunta temprana.
Esto es vital, sí.
Explícanoslo, porque es que si hay un equipo de varios geólogos en un megaproyecto ferroviario, la norma dice que no pueden simplemente enviar sus datos por separado a una hoja de cálculo y ya está.
No, no pueden. Se les obliga a descender todos juntos al túnel, plantarse frente a la misma pared de granito estallado y debatir.
¿Hasta unificar su criterio?
Exacto. Tienen que discutir si una grieta es rugosa o lisa. Básicamente tienen que calibrar sus cerebros para homogeneizar la subjetividad del diagnóstico inicial.
¡Qué locura! Y aún así, el manual admite que el sistema Q tiene sus puntos ciegos. Se vuelve ciego en ciertos escenarios, como en zonas de falla tan pulverizadas que el valor cae por debajo de 1, o frente a minerales que se hinchan meses después de la excavación.
Y esto plantea una pregunta importante, y es que la caracterización puramente matemática, si la desprovees de la experiencia de campo, es peligrosísima. El sistema Q te aporta un andamiaje lógico para el pensamiento crítico, pero nunca, jamás, puede reemplazar el instinto de un geólogo experimentado que está ahí analizando las anomalías del terreno.
Claro, el ojo humano sigue siendo la clave.
Y sumado a esto, hay un componente tecnológico que el manual de 2025 aborda muy claramente, y es el avance abismal que ha habido en los materiales de construcción.
Claro, el hormigón proyectado, el famoso shotcrete, no es el mismo hoy que en los años 70 cuando se inventó el sistema Q.
La diferencia es abismal. El hormigón proyectado actual, que va reforzado con fibras de acero, tiene una capacidad de absorción de energía y una resistencia a la tracción que desborda por completo las previsiones empíricas originales.
¿Es mucho más fuerte?
Muchísimo. Esta superioridad tecnológica, si la combinas con unas normativas de precaución laboral contemporáneas, que son mucho más estrictas y conservadoras, provoca un fenómeno interesantísimo en la obra civil.
¿Cuál?
Pues que en la práctica, los ingenieros calculan el sistema Q meticulosamente y con mucha frecuencia deciden instalar un nivel de soporte estructural mucho mayor del que les dicta la ecuación.
¿Sobreaseguran el perímetro?
Exacto. Por pura aversión al riesgo humano. Prefieren pasarse de seguros.
Pues fíjate, toda esta inmersión profunda nos revela algo que me parece monumental sobre nuestra relación con el subsuelo. El sistema Q, con toda esta clasificación geométrica de grietas, su obsesión por el deslizamiento de los minerales y, bueno, el respeto enorme por el peso gravitacional, es en realidad un tratado de diplomacia.
Qué buena forma de verlo.
Es el marco de referencia que nos permite, digamos, negociar una tregua temporal con la corteza terrestre, logrando abrir espacios donde la naturaleza dicta que no debería haber ninguno y manteniéndolos abiertos el tiempo suficiente para cruzarlos a salvo.
Y funciona de una manera extraordinaria precisamente porque se nutre de la memoria física de la Tierra. El sistema Q en el fondo destila el comportamiento geológico de nuestro planeta durante las últimas 5 décadas. Es empírico, está anclado en condiciones terrestres de gravedad, agua y tectónica de placas.
Totalmente atado a nuestro planeta.
Pero, claro, esto invita a una reflexión bastante perturbadora si observamos el futuro de la ingeniería humana.
Uy, a ver.
Piénsalo. En algún momento, y probablemente sea pronto, la humanidad se va a enfrentar a la necesidad de excavar infraestructuras permanentes bajo la superficie de la Luna o de Marte.
¡Ostras, es verdad!
En esos mundos, la gravedad es una fracción de la nuestra, lo que altera brutalmente el factor de estrés tectónico, el SRF del que hablábamos.
Claro.
Carecen de acuíferos hidrostáticos a alta presión fluyendo por fallas activas, y la morfología de sus grietas ha sido esculpida por impactos de meteoritos en el vacío absoluto del espacio.
No por milenios de evolución mineral con agua.
Que hoy nos protegen bajo las montañas terrestres, quedarán instantáneamente obsoletas.
No servirán para nada.
Para nada. Obligará a la humanidad a reescribir desde cero, literalmente en la oscuridad del espacio, las leyes de la supervivencia subterránea.
Madre mía, qué manera de cambiar la perspectiva. Da vértigo pensarlo. Bueno, un debate fascinante sobre cómo domesticamos la piedra y los retos que aún nos quedan. Lo dejamos aquí por hoy. Hasta la próxima.